Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semana más. Volvemos a abrir, como siempre digo, la ventanita de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Hoy gozamos con mucha compañía, muy buena compañía, a diferencia de otras semanas que a continuación les voy a presentar. Tenemos a Lili Concepción, concejala del Ayuntamiento de Puerto.
Buenos días, gracias por la invitación.
Encantado de que estés con nosotros, Lili. A Zuleima Cabrera, que es de la Asociación de Mujeres Arena y Lauro y Silva.
Hola, buenos días.
Buenos días, Zuleima. Como siempre, la compañera acá, Cristina. Buenos días, Cristina, otra vez.
Buenos días.
Y Carlos Hernández.
Buenos días a todos.
Pues sin más dilación, como no quiero dejar pasar nunca la oportunidad de tener siempre en este programa un recuerdo para quien fuera nuestro presidente, don José Gómez, el cual siempre, para todo, lo vamos a tener presente en cada una de nuestras actividades diarias en nuestra asociación. Sin más dilación, vamos a empezar con el programa de hoy y vamos a aprovechar que tenemos aquí unas invitadas de lujo, tanto por la parte de la asociación como por la parte del ayuntamiento, por la parte que le corresponde a doña Lili, la cuestión de lo que nos esta semana hemos estado, estamos y seguiremos reivindicando y celebrando, que no es otra cosa que el 8M o el Día Internacional de la Mujer. Si les parece, podemos empezar a hablar un poquito de lo que está haciendo esta semana, de las actividades y de lo que falta por esta semana de hacer.
Bueno, pues durante esta semana, con la ayuda de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Arena y Lauro y Silva, estamos llevando a cabo una programación muy rica en cuanto a cultura, sobre todo. Pues se van a hacer desde talleres, mesa de tema de mujer y salud. También se va a reivindicar a través de un taller Eco Woman, muy chulo el nombre, por cierto, que se ha customizado ropa con motivos reivindicativos. Y el broche de oro final, también se va a hacer un taller de marcadores de páginas, que tenemos una biblioteca feminista gracias a Arena y Lauro y Silva aquí en la isla, con títulos muy interesantes. Y al final de semana el broche de oro lo pondremos con la presentación del libro en primicias de Lorenza Machín, que también a su vez Lorenza le da el nombre a esta biblioteca feminista.
¿Dónde será la presentación, Lili, del libro?
La presentación será en el Salón de Actos de la Antigua Universidad Popular.
Perfecto.
Vale. A las 5 de la tarde. Me imagino que el aforo estará limitado, ¿no? Suele haber.
Sí,
que
por las cuestiones de hoy en día, pues se pueden imaginar que allí es necesario realizar inscripción previa y que hay aforo limitado.
¿Las inscripciones dónde se pueden hacer?
Pues las estamos haciendo de dos formas: o bien contactando a través de los teléfonos del centro de la federación, o en este caso, justo tanto la mesa de debate que se celebrará esta tarde como la presentación del libro. Al ser de la Universidad Popular requiere de un formulario online, entonces sí es verdad que si contactan con nosotras a través de los teléfonos de la Federación, que son el 928-040-086 o el 673-847-887, pues mira, nos pueden decir, miren chicas, nos pueden facilitar el enlace de inscripción porque estamos interesadas. Nosotras ahí ya las hacemos como una pre-reserva, pero ya luego por WhatsApp les emitimos el enlace de inscripción.
Perfecto, si puedes repetirme los teléfonos.
Sí. 928-040-086.
Sí.
Y el 673-847-887. Yo, como estoy siempre detrás del teléfono, ya me lo sé de memoria.
Vale, pues ya ahí queda claro para las personas que quieran participar. ¿Alguna cosita? Nos gustaría, ya que están con nosotros hoy, que nos explicaran un poco quiénes son, quién es la Federación Arena y Lauro y Silva.
Pues mira, nosotras somos una entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 25 años, en concreto se creó en el año 1994. Es la unión de varias asociaciones que hay tanto en el ámbito nacional, regional y también aquí insular, porque también contamos con las compañeras de la asociación DIMBE. Y nuestro objetivo principal es sobre todo el luchar por los derechos de las mujeres. En concreto, en Fuerteventura tenemos el Centro de Apoyo Integral a las Mujeres, en este caso que trata a mujeres víctimas de violencia de género, que es uno de los proyectos principales. Contamos con una abogada, con una psicóloga, con una trabajadora social, que son las que hacen las atenciones a estas mujeres y a estas usuarias, pero también tenemos una parte muy importante en el centro que es el área de sensibilización. ahí a través de varios proyectos y sobre todo con el apoyo de la Concejalía de Igualdad, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Puerto, tenemos, como dijo Lili, el repositorio de la Biblioteca Feminista Lorenza Machín. También realizamos, obviamente, esta Semana Feminista del 8M y otra también que se realizará durante el mes de noviembre, que es con motivo del 25N. Es decir, que a través de esta área de sensibilización también a su vez realizamos talleres y talleres formativos, conversatorios ciudadanos que se realizaron el año pasado y que se realizará nuevamente este año en el municipio de Puerto del Rosario, a la vez que Puntos Violetas. Es decir, que a través del centro, la gente de primeras piensa que es un rinconcito chiquitito que está ahí esquinado.
¿Dónde están, Zuleima?
En la calle Fernández Castañeira, número 20.
¿Eso está con alguna referencia para alguno que no sea de Puerto?
Nosotras siempre decimos, en la calle del Ayuntamiento, frente a la Peña de la Amistad, así como los puntos de referencia un poco para que la gente del municipio sepa exactamente dónde está. Y sobre todo nos pasa con la biblioteca, que hay mucha gente que está interesada y como ven muchas veces el título del centro, dicen, uy, esto aquí no tiene pinta de biblioteca, pero Lorenza tiene allí su rinconcito con nosotras, así que eso, estamos ahí en la calle Fernández Castañeira. Y a lo largo de todo este, sobre todo de esta semana y de todo el año, gracias al apoyo del ayuntamiento, seguiremos realizando acciones de sensibilización.
Perfecto, Lili, no sé, cuéntanos algo.
Pues estamos súper encantadas, la verdad, de trabajar con ustedes. Ya llevamos varios años haciéndolo. Esta es el segundo año que se hace la Semana Feminista, que como decíamos, un día nos sabía poco, reivindicamos durante todo el año, pero sí que era importante. Creemos que estos actos duraran un poquito más allá de un día, porque lo que se trata, como dice Zule, sobre todo es de sensibilizar, y un día es como que es todo muy, muy compacto, ¿no? Lo mismo con la semana del 25N, y yo espero que esta sea la consolidación de esta semana y que durante el resto de años se vaya a seguir repitiendo con la ayuda de Arena y Laura y Silva, que la verdad es que se superan cada año con el programa.
Es cierto que, claro, como esta es la segunda edición, por ejemplo, nos hizo mucha ilusión cuando estábamos haciendo la cartelería, la de la mesa de debate de esta tarde, la de segunda edición, mesa de debate, mujer y salud, como hoy, ostras, ya estamos como sentando precedentes e iniciativas muy bonitas. O, por ejemplo, lo que nos pasa por la tarde anterior con el taller de creación textil Ecowoman. Es decir, han habido tantas ganas ya de este tipo de actividades que se nota esa acogida de la gente de, venga, chiquillas, el 8 solo no nos basta. Esta semana, pues mira, tiene ese toque más de unión y de que realmente le sacamos bastante más provecho, en el sentido de que se sensibiliza y se toma conciencia muchísimo más mayor. Entonces, obviamente, Lili, es lo que dices tú, que encanta este tipo de iniciativas por eso.
Me gustó mucho saber que se había apuntado tanta gente que han tenido que pedir una sala extra.
Sí, de hecho, gran noticia. El polivalente nos daba hasta como cosilla, en plan de, chicas, miren, sabemos que hay limitación de aforo, pero se puede pedir otra. Y ellas, pero Zule, en serio, y nosotras, sí, es que la gente en realidad tiene eso, tiene ganas de participar, y sobre todo lo que estaba comentando antes Lili, de que son talleres en los que se le da segunda oportunidad a prendas que normalmente no solemos utilizar o que hemos guardado, pero dándole ese toque reivindicativo, esa perspectiva de género, como que te empodera mucho más, te motiva incluso como, venga, va, pues hoy me la pongo y la llevo, si hubiese alguna concentración o manifestación en algún futuro, pues venga, pues me la pongo, no solo con mi pancarta o con mi cartela, sino que, ala, venga, pues como si fuera un uniforme, salgo a la calle y reivindico mis derechos. Así que este tipo de iniciativas, pues, motivan, la verdad.
Y has notado, Zule, que hablabas que llevan ya unos años trabajando, poquito a poquito, y notas como cada año la participación o el compromiso de las mujeres no solo de mujeres, entiendo que la asociación está abierta a personas que sean sensibles con la problemática que hay. ¿Has visto que va creciendo un poco la sensibilización? Sí,
porque partimos de la base, gracias a las formaciones que realizamos, por ejemplo, aquí en el municipio de Puerto del Rosario hemos hecho formaciones a través del consentimiento y el consenso, que ha sido un tema fundamental entre la población joven. Entonces sí es verdad que en esos pequeños debates que haces con ellos son como las pequeñas pinceladas de lo que puede venir después, para en el sentido de que se motiven, se interesen en querer participar, o a través del trato con las usuarias de, mira, chicas, pues vamos a hacer este taller, o vamos a hacer esta mesa de debate, o vamos a hacer esta presentación de libro, como en la federación. A través de este convenio abarca tantas actividades, tanto de sensibilización como culturales, y que remueve un poco las inquietudes de cada participante, pues se ve que sí, que cada vez va en aumento, y también a nosotras nos obliga un poco a superarnos, porque como ya vamos de año a año haciendo actividades, es verdad que intentamos siempre como querer ser innovadoras, pero tampoco no acostumbrarnos, sino sacar un puntito más y ver cómo le damos otra vez la vuelta o ver cómo generamos impacto con esta temática, que a priori son temas que dicen la gente, esto se queda muy bien en un libro de teoría y de crítica, pero no, hay que darle formato a este tipo de iniciativas y desde ahí sí hemos notado ese aumento.
Entonces, vale, quería aprovechar que las tengo aquí a las dos, o que las tenemos, porque quiero hacer una pregunta que va un poco enlazada con lo que viene después, para saber si ustedes, la asociación, está trabajando también con lo que luego Cristina nos va a hablar, el tema de la mujer, pero la discriminación de mujeres y las niñas con discapacidad. ¿Cómo se discrimina? Incluso Carlos también va a hablar de una cierta discriminación en accesible a la hora de las mujeres y tal. No sé si la asociación también entra por ese lado.
Nosotras sí es verdad que en el tema de discapacidad sí hemos notado que nosotras hemos insistido en que es necesario también sobre todo de trabajar el papel de las cuidadoras, porque no es solo la mujer la que tenga esa deficiencia o esa imposibilidad a la que se encuentre, sino también lo que tenga en su entorno. Entonces, nosotras sí hemos detectado a lo mejor que hay como una demanda doble, es decir, que tienes que tener como más atención en el tipo de atención que le tienes que realizar. No es como un asesoramiento pequeño, sino que tienes que ser realmente consciente de todos los parámetros en los que tenga que tener en cuenta a la hora de recibir ya sea atención psicológica, social o jurídica. Es decir, que los condicionantes pueden ser distintos, pero a su vez tienes que tenerlos muy en cuenta para que el trato sea igual de justo que a otra mujer.
Eso me refería, porque sí, es un tema nosotras, no solamente reivindicativo, sino que...
Sí, es verdad que solemos incluso, a veces con ustedes en Adivia hemos llegado a realizar algún asesoramiento, porque nosotras tampoco controlamos tanto del tema, o incluso con Lili también le hemos planteado, de Lili, mira, ¿sabes de alguna iniciativa o alguna ayuda o algo que...? Siempre buscamos eso, como para poder atender de forma adecuada, buscar la mayor cantidad de información posible. Pero sí hemos detectado que en estos casos hay bastante desinformación.
Es que por eso quería un poco también ya invitar, no solamente a Arena y Laura y Silva, sino a otro tipo de asociaciones que nos puedan estar escuchando. En esta semana estamos con el Día Internacional de la Mujer, pero no solamente de mujeres. Cualquier asociación que quiera utilizar Adivia como canal de información, canal de... Incluso tenemos este programa que lo ponemos a disposición de cualquier asociación que necesite, sobre todo que trabaje con personas, porque todos trabajamos con personas.
Exacto.
Y siempre se ha invitado a cualquier asociación. Ahí estamos para lo que sea. Y sobre todo ustedes hoy que están aquí, que lo sepan, sobre todo para si ustedes detectan cualquier problema con las mujeres o con las niñas o con cualquier persona, temas de accesibilidad, estaríamos encantados sí. de ayudarle. Y la radio está aquí también, que tenemos un programa precioso cada semana, que nos sirve de ventanita, que la abrimos todos los miércoles.
Y nosotras más que bienvenidas, porque es eso, este tipo de asociaciones, colectivos, lo bonito es cuando se aunan para este tipo de coordinaciones, de trabajo en red, de ver que las cosas, viendo los recursos que ya de por sí son bastante limitados en la isla, si hay esa unión, como que también la persona se siente como más realizada de, mira, pues me han sabido ayudar o he conseguido por lo menos sacar un resultado positivo de mi situación, de que puedo hacerle frente, puedo empoderarme, puedo salir adelante. Entonces, sí es verdad que este tipo de trabajos en red, la verdad que vienen muy bien.
Pues me alegro y vuelvo.
A mí es que me hace, los estoy escuchando y la verdad que me hace súper feliz porque trabajamos desde la concejalía con distintos colectivos, distintas asociaciones y cuando les veo juntas y les veo hablando y les veo con ganas de aportar cada una, la sinergia que se crea, a mí eso me hace feliz. No se imaginan hasta qué punto. Estoy disfrutando mogollón escucharles.
De eso se trata, Lili, porque se supone que aquí estamos para lo que estamos. Las asociaciones... Gracias a Dios existimos porque las personas existen y porque tienen problemas. Si las personas no tuviésemos problemas, claro, pues probablemente las asociaciones no existirían porque viviríamos todos felices en nuestros entornos. Y gracias a eso, para mí también, yo estoy encantado de conocer a Zuleima, no la conocía.
Qué bonito.
Y bueno, y lo he dicho, y es real, y es cierto, y todo lo hemos dicho siempre. Nosotros estamos a disposición de cualquier asociación que quiera disponer de nuestro tiempo, de nuestro trabajo y de nuestro hacer. Aquí estamos, no lo puedo decir de otra manera.
Nosotras por eso hacemos actividades como la mesa de debate de Mujer y Salud, porque nosotras ya de por sí partimos de la idea de que no somos conocedoras de todo el conocimiento que hay acerca del ámbito sanitario. Entonces, es importante, por ejemplo, invitarles a ustedes, invitar también a AMADI, a AFA, a la Asociación Española de Contra el Cáncer. Es decir, que es lo que les estaba recalcando yo antes, que es importante que si las asociaciones y los colectivos aunamos en conocimiento, aumentamos también nuestra capacidad de atender. Entonces, de ahí que se le invitara, por ejemplo, a ustedes este año. Es como, vale, el año pasado tuvimos a DIMBE con la mutilación genital femenina, o tuvimos también, claro, como fue el año pasado, ya es como, parece que fue hace muchísimo tiempo. Pero a la idea que les quería decir era eso, que el año pasado se nos quedaron bastantes asociaciones y colectivos fuera, y fue como, vale, este año queremos eso, seguir aunando esfuerzos para seguir sabiendo, porque sobre todo lo que es la salud ya de por sí es un tema que abarca muchos términos, pero mujer y salud es algo como que se ha quedado como, ah, eso es una asignatura que hablaremos más tarde. Pues no, es importante hacer este tipo de actividades como la de hoy, porque así vamos a conseguir eso, aumentar conocimientos y sobre todo poner en valor esas necesidades que detectamos dentro de nuestras asociaciones y poder trabajar en red, que es fundamental hoy en día.
Pues gracias por explicarnos todo eso. Si te parece ahora, por eso igual hasta nos viene bien la aportación de ustedes dos, porque trabajan una como concejala en un área bastante sensible, y tú, Zule, que estás todo el día con este tema. Entonces, Cristina ahora un poquito nos iba a explicar el tema ese de la discriminación de mujeres y niñas con discapacidad, y a lo mejor también pueden enriquecer el comentario de Cristina. ¿Qué te parece?
Vale, perfecto.
Cristina.
Bueno, les vengo a hablar de dar unos datos de interés básicos, ¿vale? Estos datos vienen desde un informe que hizo COSENFE, ¿vale? El informe más reciente que han puesto, y habla sobre la discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad. Vale, según datos del INE, ¿vale? El 6,3% de las mujeres en España tienen discapacidad mayor del 33%, ¿vale? Y el porcentaje de mujeres, o sea, en el porcentaje de personas con discapacidad en España, más de la mitad son mujeres, ¿vale? Esto sin contar las que están fuera, las que tienen un porcentaje inferior al 33% o todavía no están valoradas, ¿vale? Que ahí ya hay una desprotección importante en los recursos que tienen, en el laboral y demás, ¿vale? Pues las mujeres y niñas con discapacidad pues sufren una serie de discriminación en diferentes ámbitos de su vida, ¿vale? Por ejemplo, en la accesibilidad vemos que nos encontramos que los diseños urbanísticos van destinados la mayoría de las veces al trabajo productivo, al tema del empleo y demás. Normalmente, bueno, desgraciadamente la mujer se ha visto relacionada con roles reproductivos, del hogar y demás, y esto se ha visto que hay que trabajar en ello para conseguir una igualdad, pero a nivel de accesibilidad pues estaría bien pues crear IPAs pues que vayan en el tema de supermercados, que unan supermercados, centros de salud, parques, pues un poco abarcar todos los niveles de la vida de la ciudad, ¿vale? Después está la dificultad que tienen muchas mujeres con discapacidad para acceder a los recursos, ¿vale? En cuanto a la salud, por ejemplo, a la salud reproductiva, al tema de violencia de género, que gracias a que asociaciones y que todos los servicios que hay, pues la verdad es que hay un acogimiento, pero sí es verdad que existe una dificultad para el acceso. Muchas veces, cuando existe una discapacidad intelectual, pues también el tema de la comunicación o intelectual o sensorial, pues el tema de la comunicación es importante y que habría que trabajar en ello y demás, pero está ahí, ¿vale? Ahí vamos trabajando. Después otro ámbito es el de los derechos sexuales y reproductivos, ¿vale? Uh-huh. Esto, bueno, ustedes, bueno, Arena y Laura Silva seguramente que trabaja en sensibilización para ello y la verdad es que hacen una gran labor. Y las mujeres, bueno,
¿esa discriminación te refieres concretamente lo de la discriminación?
Sí, mira, las mujeres en general pues se ven sexualizadas, pero las mujeres con discapacidad muchas veces las infantilizan, les hacen ver como seres que no tienen derecho a tener una sexualidad, ¿vale? Y estos dos contextos que se anteponen hacen que sufran violencia en este sentido o una gran discriminación en este sentido, ¿vale? Bueno, por ejemplo, en el tema de la educación sexual, por ejemplo, para las mujeres con discapacidad muchas veces esta educación sexual es escasa. Escasa o se centra solamente en prevenir ETS, o enfermedades de transmisión sexuales, o de prevenir embarazos no deseados. Esto se olvidan muchas veces de los componentes de los componentes afectivos, las emociones en cuanto a la sexualidad de las mujeres con discapacidad.
Es decir, una mujer que tiene discapacidad o las mujeres con discapacidad, aparte de tener todo ese tipo de discriminaciones por las cuales existen, pues, por ejemplo, asociaciones como Arena de la Luis Silva, tienen otro tipo de discriminaciones que a veces se habla menos, pero sí que la sufren a diario, ¿no?
Claro, sí, por ejemplo, en mujeres con discapacidad intelectual, muchas veces pues la ven como que no pueden ser madres, simplemente así, tal cual, sin tener en cuenta su poder de decisión, ¿vale? Su toma de decisiones, a lo mejor sí le interesa ser madre o cualquier cosa, o no le interesa, pero tienen que darle el poder de decidir si es o no.
Con la nueva ley se les podrá dar más libertad a estas mujeres, entiendo, ¿no?
Sí, con la ley de la modificación de la jurisdicción voluntaria, sí, se les da bastante apoyo en este sentido.
Lo que pasa es que para eso tendríamos un programa entero o dos, porque ya la nueva ley ya de por sí, bueno, no vamos a entrar.
Abarcaremos en otro programa.
Otro programa lo vamos a hablar el tema de esa nueva ley.
Sí, y bueno, y después, dentro de esto, los prejuicios que existen con respecto a la mujer en cuanto a la reproducción. Por ejemplo, si tienen hijos, si deciden llevar a cabo el embarazo, pues existen, se topan con a lo mejor profesionales o servicios que no están adaptados para darles la información o el trato adecuado para llevar a cabo el tema a lo largo del embarazo o para informarlas y demás. Vale. Y después está, como decía Suleyma, el tema de los cuidados, la dependencia. Tenemos que tener en cuenta que los cuidados de las personas dependientes la mayoría de las veces se da en el entorno familiar. Y el 83% de esos cuidadores son mujeres. Vale, este ámbito se ve bastante feminizado y es algo que poco a poco, ¿sabes?, se ven bastante quemadas y discriminadas. Esto le lleva a una discriminación en el nivel laboral, porque se tienen que hacer cargo de personas dependientes y tienen que dejar su puesto de trabajo a un lado, ¿vale? También aparecía en este informe, que es espectacular, que el 16% el porcentaje de los hombres pues ya era un perfil que ya había terminado su nivel laboral, o sea, eran mayores de 63 años y más o menos que ya
que
su carrera laboral
como voluntariado casi.
Sí, que primero estaba su trayectoria profesional y después ya, si eso, cuido a hijos, familiares o dependientes.
Normalmente la figura femenina es la que se encarga de esos trabajos o discriminadamente siempre ha sido así.
Sí.
Bueno.
Sí, ahí.
No sé si quieres aportar algo, Lili, de lo que ha dicho hasta el momento Cristina.
Pues la verdad que estás llena de datos súper interesantes, aunque me parecen bastante tristes, la verdad, muchos de ellos. Yo lo que te voy a pedir, porfi, si me facilitas ese informe, que me lo quiero empapar bien.
Por supuesto, es muy interesante. Sí. Y hay para hablar dos programas de esto, pero bueno.
Pues tendremos, si quieres, algún día podemos tener alguna reunión para hablar de estos temas, a ver si hay alguna cosa que podamos hacer desde el ayuntamiento o instar a otra administración a que haga lo que tenga que hacer.
A su disposición.
Dos cabezas piensan más que una.
Sí.
Se le puede pasar el informe, le echas un vistazo y todo lo que quieras. Cristina, vamos, para eso es...
Sí, ya la estoy viendo ya.
¿Alguna cosita más, Cristina, que quieras decir?
Bueno, básicamente todo esto que estaba diciendo de todas las discriminaciones, pues también influyen en el nivel de empleo, la temporalidad, los trabajos parciales, pues recaen mayoritariamente en las mujeres. Y por supuesto, o sea, y por ende, el nivel de pobreza extrema recae también mayoritariamente en las mujeres. Sí. Eso, y también ahí ya no nos estamos metiendo en las violencias hacia la mujer, que es un problema de salud pública y desgraciadamente todavía queda camino en ese tema.
Zuleima.
Pues mira, justo antes estaba Cristina cuando mencionó el tema de salud y sobre todo de sexualidad y discapacidad, estaba recopilando de las acciones que hemos realizado justamente el año pasado, y es una pena que no esté mi compañero Jimmy Hernández hoy, pero sí. Él de hecho el año pasado impartió un taller sobre salud y discapacidad. Y si quieren les leo un poco la información que él puso en su momento, porque me parece bastante relevante mencionarlo, y sobre todo, como dice él, en estos tipos de espacios en donde también hay que sensibilizar y aprovechar y dar estas pequeñas píldoras de información. En esta publicación que hicimos un poco para difundir y promocionar este taller, comentamos que la salud sexual está definida por la OMS como un derecho básico de todas las personas desde el año 1975. Con relación a la sexualidad de las personas con discapacidad en la actualidad, a pesar del boom de la educación sexual, se sigue teniendo actitudes, miedos y prejuicios que hacen ver la sexualidad general como un tema tabú. La atención a la sexualidad de las personas con discapacidad sigue siendo aún en nuestro día una asignatura pendiente. Es por esto que aparecen mitos sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, haciendo referencia a que la sexualidad de las personas con discapacidad es especial. Las personas con discapacidad no tienen sexualidad, no asexuadas y no les interesa. Es decir, este fue ya un taller que él propuso el año pasado porque detectábamos eso, como que era un poco de... como que se hacían mitos en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad.
Sería interesante, claro. Zuleima, que a lo mejor podemos hacer en un programa. Mira, hoy hubiese sido, sí. Pero es que el aforo que tenemos, no tenemos más.
Nosotras teníamos previsto contar con él por eso, porque él ya de por sí imparte este tipo de charlas y de talleres. Entonces, él nos contaba que hay documentales en los que se hace como una historieta, o al menos que se le da mucho bombo a, y de verdad las personas con discapacidad expresan su sexualidad, pues claro que la tienen y la expresan y la demuestran, es decir, también son personas, ¿eh? Claro. Que no. Entonces, por eso cuando Cristina ya lo mencionó, digo, vale, aquí es cuando tengo que aprovechar para comentar que nosotras también nos hemos visto con la necesidad de hacer hincapié en este tipo de temáticas, porque era eso. Sí, hemos hecho, como comentamos antes, la campaña del consentimiento y el consenso para personas jóvenes, pero también desde el centro hicimos también para personas con discapacidad este tipo de charlas.
Pues si te parece, Zuleima, tomamos el testigo y ya hablamos
si
después
quieres,
de...
Si quieres ya te digo el contacto de mi compañero y él estaría encantadísimo
hablamos después de
ella,
vamos
colaborar.
Coordinando para traer lo que una semana...
Sí, es que justo me acordé, digo, vale, justo nosotras de esto ya hemos estado pues ahí.
Hay mucho para trabajar en ese sentido.
Sí.
Porque
sí.
Ahí me viene también ya de lazo de unión con el amigo Carlos, porque si no lo sabes, es un experto en accesibilidad. Y hablaba ya Cristina lo de las IPAs discriminatorias,
sí. Y
ahí Carlos podía entrar porque existen ciertos problemas que se pueden encontrar las mujeres en los IPAs, sobre todo con temas de...
Bueno, el tema de la perspectiva de género, Lili lo conoce bien, puesto que en Puerto Rosario... Lili puso en marcha una cosa muy buena, que es el plan de accesibilidad en este municipio, y bueno, parece ser que está terminado. Ahora nos contará Lili seguramente, si quiere, cómo está el estado en que está, pero bueno, yo quería decir, ya que estamos celebrando la semana del Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer, quería comentar que en el plan de accesibilidad de Puerto Rosario se procuró tener en cuenta en el pliego de condiciones del plan, y además la normativa también lo contempla, el tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de los trazados propuestos en el plan de los distintos itinerarios peatonales accesibles, como nosotros conocemos con el acrónimo IPA. Entonces, yo quería preguntarle a Lili si el plan, como nosotros todavía no lo conocemos, me imagino que ella ya le habrá echado un vistazo, si el plan tuvo en cuenta la perspectiva de género que tanto hemos hablado entre nosotros, ¿no?
Sí, aclarar, por ejemplo, que perspectiva de género, aunque la mayor parte de las veces las mujeres seamos las que nos encargamos de esos cuidados, creo que no se trata de perspectiva de género exactamente que un IPA pase por un supermercado, porque si no estaríamos dando como por hecho de que eso es tarea nuestra. Lo que sí es importante es que los recorridos, los caminos, los lugares, el tema de la perspectiva de género tratamos de aplicarla en todo lo que hacemos, en cualquier obra que se haga, incluso en las marquesinas, por ejemplo, que hicimos hace poco. Lo que se trata sobre todo es de intentar que sean lugares bien iluminados, que no tengan recovecos, que se te pueda esconder alguien y asaltarte, que bueno, al fin y al cabo eso es un tema de seguridad porque nos pueden asaltar a cualquiera, ¿no? Pero desgraciadamente las mujeres sufrimos más ese tipo de violencias normalmente que los hombres. Sí que en su día se dijo que tenían que tener esta perspectiva, pero el de por dónde pasa o no pasa, eso creo que no es exactamente una cuestión de perspectiva de género. El plan de accesibilidad le estamos dando un repasito, lo estamos estudiando un poco y lo vamos a poner ya en breve en exposición pública, no, es que ya, para que puedan hacer las aportaciones que consideren oportunas. Después se llevará a pleno y después tendremos otro tiempo más de exposición pública para que se pueda seguir alegando al respecto.
Nos gustaría saber si el plan general está globalmente hecho como dice el pliego, es decir, el pliego...
El plan para, general para, de accesibilidad.
Para recordar un poco, el pliego de condiciones habla de un plan director y después habla de dos planes especiales, sí, y cuatro planes sectoriales. Me gustaría saber si eso está concluido totalmente o solamente hay una fase hecha del plan.
Hasta donde sé está completo, pero sí que hay IPAs que no es competencia del ayuntamiento hacerlos, porque pasan por carreteras generales, por ejemplo, y para eso pues tendríamos que instar al cabildo, por ejemplo, a que los realice. Cuando nos hicieron la presentación al equipo de gobierno hace unos meses, más o menos creo recordar que sí que prácticamente los habían contemplado todos, pero sí que lo que es la realización, o sea, más como un proyecto, eso será cuestión de que sea el cabildo el que lo saque adelante.
No, es que estamos hablando de un plan, no de un proyecto.
Claro.
Es decir, el plan, por supuesto, tiene ámbito municipal y todo lo que afecte al municipio y esté dentro del ámbito municipal tiene competencias el plan. Estamos hablando de un plan, no de proyecto, por
sí,
supuesto.
Sí, pero sabes que cuando se hace el plan hay cosas que vienen un poco como si fueran un anteproyecto, que un poco te dicen cuánto puede costar, cómo sería, por dónde iría. Creo que han entrado más en profundidad en otros aspectos. Sí que eso se ha contemplado también, si no recuerdo mal, pero no se ha extendido tanto porque es algo que va a tener que desarrollar más la otra administración, que ahí estaremos también para instarles, bueno, a que lo hagan. Sobre todo me preocupa el IPA que tiene que ir, por ejemplo, uno de los más cercanos a Rosavila, hablando de perspectiva de género, por donde tiene que pasar la gente para venir de Rosavila hasta la rotonda del centro comercial, la verdad que deja mucho que desear. Ahí sí, por ejemplo, ahí podemos hablar de un tema de perspectiva de género.
Sí, porque ahí tiene... bueno, es una zona complicada, claro.
Sí, recovecos, sin luz, zonas en las que estás transitando y nadie te ve ni siquiera desde la carretera.
Exacto.
O sea, es el peor...
La seguridad.
La seguridad, exactamente.
Sí. Bueno, una cosa que quería, a ver si nos puedes matizar, es qué forma de participación ciudadana va a haber, si va a haber un Consejo Municipal de Accesibilidad, si va a haber reuniones con distintas asociaciones de personas con discapacidad, como la nuestra Divia, si va a haber publicación en el boletín oficial o en los boletines oficiales, o va a haber publicación en la página web del ayuntamiento. ¿Qué forma de participación ciudadana va a haber ¿Y cuándo sobre el plan de accesibilidad?
Bueno, sobre el plan de accesibilidad saben que ha habido un tema de participación desde el minuto uno, incluso para la recogimos propuestas también para la hora de redactar el pliego. Luego, durante el tiempo que se estuvo haciendo el diagnóstico y la redacción del plan, también hubo reuniones con los colectivos, y ahora vamos a hacer un tema de participación para todas las personas por igual, lo más abierto posible, colgarlo, no me acuerdo si es exactamente en el boletín o en la página web, creo que es en la página web del ayuntamiento. Estará, no me acuerdo si eran 15 días, me parece, es la primera vez, 15 o 20 días, luego va a pleno y luego creo que son otros 20 días más después de ir a pleno, y todas las personas podrán participar en igualdad de condiciones. Luego, por otro lado, tenemos el Consejo Municipal, que desgraciadamente me hubiera encantado que se hubiera hecho antes. La última vez que hablé con José Gómez hablamos de volverlo a convocar, lo hablé con el técnico. Desgraciadamente nos faltó José y es algo que paramos, no estamos muy animadas, la verdad. Pero bueno, así lo vamos a convocar en breve y volver al Consejo.
Se reactivará.
Se reactivará, claro.
Perfecto.
Claro,
es bueno oírlo. Claro. Ahí ya estará Divia para colaborar con el ayuntamiento.
Una cuestión que tengo que decir, si hay tiempo.
Hay poquito, así que vete matizando, Carlos, porque...
Respecto a la ordenanza municipal, lo que dijo Cristina antes, que se tiene más en cuenta la accesibilidad universal en los centros de producción que a lo mejor que en las viviendas, es verdad. Nosotros hicimos una, tengo que felicitar públicamente aquí a Lili Concepción, la concejala, porque se tuvo en cuenta la propuesta que hizo Adivia respecto a las viviendas. En la ordenanza municipal se aprobó una cosa tan sencilla como es que las puertas de paso en las viviendas tengan un mínimo de 80 centímetros para que pueda pasar una silla de ruedas. Eso se puso en la ordenanza municipal, que no, me gustaría que ahora nos contestara si eso se está aplicando ya o no se está aplicando. Está aprobado en la ordenanza municipal, que entró en vigor, como sabemos, creo que el 28 de julio del 2020. Se aprobó eso, y otra cosa importante...
Carlos, vete terminando, porque si no nos vamos a quedar sin programa.
Claro, y sobre todo creo que es una pregunta le compete más a urbanismo que a mí, porque yo no soy la que doy las licencias de las obras ni la que las superviso. Desde accesibilidad marcamos el camino. Entonces, eso es algo que compete más a urbanismo quizás que a mí.
Aparte de lo de las puertas de paso, otra cosa importante que se introdujo fue que los baños pudieran, en un baño pudiera inscribirse en una vivienda un círculo de unos 50 metros de diámetro para que pueda maniobrar una persona en silla de ruedas. Eso tengo que felicitarte públicamente, porque eso se consiguió aprobar en la ordenanza municipal de accesibilidad.
Pues bueno, gracias a ustedes también por todas las aportaciones que hicieron para que esa ordenanza fuera tan rica como es.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya hoy, Carlos, yo creo que lo has machacado bastante. Nos vamos a quedar sin programa para que me explique una cosa que yo quería que me explicara.
Solo le he llevado flores, machacado.
Está bien, hoy se va contenta, se ríe, además se está riendo. Porque hay una cosa que quería que me comentaras y no lo has comentado, sí. Y son las oportunidades que hay para aprovechar la accesibilidad universal. Y eso sí es importante también, que quiero que me lo
cuente. Bueno, eso, una de cal y otra de arena. Tengo que decir
que la tenemos aquí.
A veces hay oportunidades en la vida que se ofrecen, y hay que aprovecharlas, porque si no, después es difícil que pase el tren dos veces por el mismo sitio. Me refiero a las oportunidades que hay en la accesibilidad universal, para implantar la accesibilidad universal en los entornos, sobre todo en los entornos urbanos y edificaciones. Por ejemplo, pongo dos ejemplos. En Pájara, actualmente hace unos días se acaba de salir a información pública una modificación del Plan General de Ordenación. Y la modificación que salió en información pública es sobre el suelo urbano de Pájara, y me he dado cuenta que se ha tenido muy poco en cuenta las propuestas que hacen sobre la accesibilidad. Es una oportunidad de oro, lo dice la normativa, tanto estatal como autonómica, dice que cuando se hace un plan general, un planeamiento de cualquier tipo o un proyecto, se tenga en cuenta la normativa de accesibilidad. En Pájara, desgraciadamente, no se ha tenido en cuenta. Las propuestas que he visto, se han tenido muy poco en cuenta la accesibilidad. Y hacemos un llamamiento al Ayuntamiento de Pájara para que nos convoque a una reunión a las asociaciones que estamos implicadas con la accesibilidad para hacerles unas propuestas sobre la mejor implantación de la accesibilidad, porque sería una oportunidad de ahora perderla. Y respecto, en general, esto respecto a lo que es el Ayuntamiento de Pájara, pero en general, también otra oportunidad de oro para implantar la accesibilidad universal, que es cuando se reurbaniza un espacio público, una calle, una plaza o lo que sea. Cuando se reurbaniza un espacio público, la normativa dice que hay que implantar la mayor accesibilidad posible. Estamos hablando de accesibilidad universal, que es la que sirve para todas las personas. En los casos extremos, como personas con discapacidad visual o personas que se desplazan en silla de ruedas. Entonces, aquí lo comentamos muy a menudo, es decir, la accesibilidad universal consiste en poder que todas las personas tengan las mismas posibilidades de forma autónoma de circular por los entornos públicos y acceder a los distintos establecimientos, viviendas o lo que sea. Una persona en silla de ruedas tiene derecho a ir a visitar a un amigo, a una vivienda, ir a comprar a un establecimiento, ir a comprar a un centro de salud, a cualquier establecimiento de uso público. Entonces, la ley da la posibilidad de que cuando se reurbanicen las calles se pueda acceder a cualquier establecimiento público. De nada me vale a mí tener una calle muy bonita, muy de plataforma única, con sus franjas de encaminamiento, si después voy a comprar al supermercado, no puedo entrar. Voy a comprar a la farmacia, no puedo entrar. Lo estamos viendo todos los días en esta ciudad. Ahora mismo se está haciendo. Yo acabo de estar esta mañana en la calle Secundino Alonso. Se están haciendo una obra de reurbanización, y con lo sencillo que es dar acceso universal desde la vía pública, no es hacerle un favor al empresario que tiene el establecimiento, es darle derechos a las personas con discapacidad, lo que hemos estado hablando aquí en el programa de hoy. Darle derecho a una persona con discapacidad que se desplace en silla de ruedas, por poner un ejemplo extremo, para acceder, pues acabo de ver que está tenemos una clínica, la clínica esta que está en la calle Secundino Alonso, una clínica médica.
Para hacerle publicidad.
La clínica Parque. Tenemos la fiscalía, que está también afectada, el Palacio de Justicia de la ciudad. Es decir, no se puede acceder a ningún establecimiento. Es decir, creo que el único que se ha hecho es el Oasis, que estaba hecho anteriormente, estaba hecho mal. Espero que ahora se esté haciendo bien. No tengo datos para decirlo, pero sé que se ha rectificado y se está haciendo bien. El único que se ha hecho. Es una cosa normal dar acceso a los establecimientos.
Me gustaría decir, terminamos para no extenderme. No,
vamos a terminar porque ya, sí, si quieres decir algo, Lili,
sí,
este tema, porque ya no tenemos,
Carlos,
más tiempo.
Yo entiendo tu punto de vista, pero sabes que los criterios técnicos, pues a veces también hay discrepancias. Yo he escuchado una eminencia como este señor, Veleta, como era el otro...
Rovira
Veleta, exactamente, que me encantó esa charla, que, o sea, cuando se le planteó esto, dijo un poco menos que eso era algo disparatado, que no se podía estar alterando el IPA continuamente y que esas soluciones de accesibilidad, además lo dice la ley, se tienen que hacer de puertas para adentro. En la medida de lo posible, cuando la persona demuestra, ya sea por un tema técnico o por falta de dinero, por ejemplo en Adivia, en la sede de Adivia, en el interior no se puede hacer. Me imagino que ustedes eso, urbanismo, se lo alegarán para poder tener el permiso para poderlo hacer en la parte exterior. Entonces, cuando son casos así puntuales, que no hay recursos que económicos por parte de la persona o que hay un problema técnico por el que no se puede hacer, eso es una cosa, pero estar alterando continuamente el IPA para llegar a las puertas de los establecimientos, pues eso lógicamente no se puede hacer. Yo te he escuchado a ti y he escuchado a otros técnicos hablar de este tema, que saben bastante también y discrepan. Entonces, yo la verdad que en ese aspecto estoy del lado de lo que dice la ley. Se resuelve hacia adentro y si no se puede, pues ahí ya se verá resolver.
Eso son
afuera,
cuando son casos puntuales, pero cuando es el caso que yo estoy poniendo, que es cuando se rehumaniza una, calle, entonces sí se puede hacer.
Eso es lo que se le planteó a Veleta y lo dijo, si no, claramente que no, que eso no era así.
Yo creo que Veleta no fue no era el entorno adecuado para hablar de ese tema.
Bueno,
yo me gustaría, esto es un tema bastante largo y extenso, me encantaría seguir hablando esta mañana, Lili, y chuparte la sangre todo lo que pudiésemos, pero está claro que el tiempo apremia y tenemos que ir terminando, sí, porque nos queda despedirnos de nuestros invitados en el día de hoy. Gracias, Lili, por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a seguir. Se me quedó una pregunta en el tintero, pero ya te la haré otro día porque ya no tenemos más tiempo. Gracias, Zuleima.
Gracias a ustedes.
Cristina.
Gracias.
Y Carlos, muchas gracias, como siempre, con su tema técnico. Vamos a cerrar esta semana la ventanita de Un Mundo Sin Barreras nuevamente. No quiero irme sin recordar nuevamente a José Gómez. Y por eso vamos a cerrar con una canción que le gustaba y que nos gusta a todos. Es una canción de Rosalén, que además en esta semana creo que viene como anillo al dedo, La Puerta Violeta. Hasta la próxima semana.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta. Así que dibujé.